Flashback, programa de cine en Onda Madrid. Flashback, un programa de radio para hablar de cine. Dirigido y presentado por Víctor Arribas.
Saludos, señores, y muy buenas noches. Aquí comienza Flashback en la sintonía autonómica de Onda Madrid. Ya saben, el único programa de la radiodifusión española que se dedica de forma monográfica, de forma íntegra, a analizar el cine clásico, a recordar las grandes películas de siempre, los géneros, los directores, los actores y, por qué no decirlo, los autores, en el más general sentido de la palabra. Hoy les vamos a hablar de un centenario. Esta próxima semana, la última semana de mayo, se cumple el centenario del nacimiento de uno de los autores literarios que, por qué no decirlo, más ha influido en el cine de acción y cine de aventuras, seguramente en toda la historia del cine. El día 28 hará 100 años que nació Ian Fleming, el autor de las novelas de espías en que está basada la serie de películas de James Bond, 007, el agente con licencia para matar. De Casino Royale a Quantum of Solace, la película que estos días precisamente está en prácticamente ya en proceso de postproducción. Es la leyenda de un personaje que ha sido, a partes iguales, amado, odiado, imitado seguro por todos, un personaje que ha hecho escuela en el cine thriller y en la literatura policíaca y de espías. Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan o Daniel Craig le han dado cuerpo en la pantalla. Los directores que le han llevado a las pantallas de cine, a los grandes espectadores, son Terence Young, Guy Hamilton, Louis Gilbert o John Glenn. Últimamente, otra serie de directores mucho más actuales. Y cómo no hablar de las chicas Bond, de Úrsula Andress, a la última, la que va a salir dentro de unos meses en la última película de Bond, Olga Kurylenko. Allí han estado Jane Seymour, allí ha estado Carole Bouquet, la maravillosa Carole Bouquet. En fin, ha habido muchas, muchas chicas Bond. Vamos a charlar con los responsables de la web Archivo 007, una página de internet que ha investigado sobre Ian Fleming, sobre el personaje de James Bond y que ha descubierto para los internautas todos los secretos de la gente con licencia para matar. Les vamos a hablar también esta noche en Flashback de un director que emigró de la Alemania prenazi al Hollywood de los grandes estudios para de esa forma desarrollar una de las más importantes carreras cinematográficas de todos los tiempos, el alemán Fritz Lang. Sale a la venta, editado por la editorial Notorious, el libro El sitio de Viena, un libro de Carlos Losilla que es, señores, uno de los libros más personales que hemos leído sobre cine en nuestro país en los últimos años. Es una mirada muy, muy individual, muy personal al arte de Fritz Lang en su Alemania natal, también en lo que luego hizo en Hollywood, basado en las obras que se han escrito y se han hecho sobre el cineasta y también en su testamento, lo que mejor dejó escrito, que son sus películas. En Alemania dejó su país, su mujer, su vida y inició una vida nueva en Hollywood. En cuanto a las ediciones en DVD, hoy vamos a repasar, ya saben, la lista de títulos preferidos por los compradores de cine clásico de DVD en nuestro país, lista que realiza DVDGo.com, y hablaremos de los clásicos que lanza en estas semanas la Universal. Por ejemplo, quédense con tres títulos tan solo: El diablo es una mujer, de Von Stenberg, Cleopatra, la película de Cecil B. DeVille con Claudette Colbert, y La espada de Damasco, una película de aventuras de capa y espada con Rock Hudson como protagonista principal. Pero antes, como siempre, Flashback comienza con las cosas que hemos visto. De la última semana, todas las películas que ha podido visionar el equipo de este programa, ¿cuál es la más sugerente, la que queremos rescatar del olvido para proponérsela a todos ustedes, algo así como un friso para comenzar nuestro programa? Bueno, pues es una película del año 78, dirán ustedes, eso ya no es cine clásico. Siempre insistimos en Flashback en que el cine clásico no tiene fechas. Hay películas del año pasado que entran con todos los honores en el cine considerado dentro de los términos del clasicismo. La película de Sam Peckinpah, del 78, Comando, interpretada por Kris Kristofferson, Perdón, Convoy, Convoy, ese ha sido el primer error del programa. Convoy con Chris Christopherson, Ali McGraw y Ernest Borgnine, ese fantástico actor secundario que tantas y tantas grandes películas interpretó. Una película que recoge la revuelta de los camioneros de los grandes trailers en las carreteras regionales, en las carreteras provinciales y comarcales de los Estados Unidos. Una revuelta liderada por un camionero, Robert Duck, el personaje que interpreta Chris Christopherson, y que acaba teniendo, podemos decir, una revolución, una gran manifestación a nivel nacional de los transportistas, de los camioneros, por culpa de las nuevas normativas sobre el tráfico. Se produce un pequeño incidente con un policía y a partir de ahí la rebeldía de los camioneros se transforma en algo, como digo, a nivel nacional, con enorme violencia y rodada, pues, como hacía Sam Peckinpah, utilizando mucho la cámara lenta, mucho el ralentí y utilizando sobre todo unas componentes muy importantes de cine épico. El rodaje se realizó en Nuevo México y en California y tuvo, ya se pueden ustedes imaginar, utilizando 100 trailers, 100 camiones de casi 20 ruedas cada uno, pues unos problemas logísticos enormes. Aún así, y a pesar de que es una película de la época, podemos decir, maldita, de Sam Peckinpah, esta semana recomendamos Convoy, de Peckinpah, del año 1978.
Flashback. La radio habla de cine. Onda Madrid. Oído en Onda Madrid.
Para empezar, Futuro Verde, abrimos la ventana.
Ya ven que se puede ser naturalista, madrileño y castizo.
Pero bueno, para hablar de animales domésticos no puede faltar nuestro
veterinario. Si salía el mundo de los animales de compañía,
el perro destrozó.
Los gatos, en cambio, pueden comportarse como maravillosos equilibristas.
En Onda Madrid, los fines de semana de 4 a 5 de la tarde, Futuro Verde. Con Miguel del Pino. Onda Madrid. Cuidamos el medio ambiente.
Agitado y no mezclado. Esa podemos decir junto al Bond, James Bond, una de las frases símbolo, digamos una de las metáforas de un personaje que ha hecho historia en el cine clásico de aventuras, podemos denominarlo así, y también, por supuesto, en la literatura del género de espías. La próxima semana se celebra el centenario de El escritor, que se inventó la base argumental de las películas de 007, de este espía al servicio secreto de Su Majestad Británica, y el doble cero lo dice, con licencia para matar. Ian Fleming había nacido en Mayfair, en el barrio de Londres, el 28 de mayo de 1908. Es un hombre que pasa por diferentes avatares estudiantiles, por ejemplo, ingresa en una academia militar, intentó trabajar en el Foreign Office y, al parecer, ante la negativa, ante los problemas que tuvo para ingresar en el servicio exterior del gobierno británico, se apuntó a esa moda de trabajar como periodista, primero en la agencia Reuters y luego como jefe de internacional del Sunday Times. Bueno, luego trabajó durante la guerra, parece ser, para el MI6, los servicios secretos de Su Majestad Británica, y en la Guerra Fría, bueno, pues ahí es donde él conoció, digamos, todos los ejemplos de lo que luego en la literatura, en sus obras, iba a plasmar. Allí es donde se destapó con las aventuras de un personaje que cumplía a la perfección los deseos de, podemos decir, defensa y protección que necesitaban los lectores occidentales ante el peligro nuclear de la Guerra Fría y la amenaza que llegaba del otro lado del telón de acero. música de John Barry para El Doctor No fue la primera película de James Bond 007. A ella le siguieron una serie de películas de gran presupuesto, interpretadas todas ellas por Sean Connery: Operación Trueno, Desde Rusia con Amor, Goldfinger, Solo se vive dos veces, y la que interpretó George Lazenby, una auténtica rareza vista hoy con tantas décadas de intervalo, al servicio secreto de su majestad. Harry Saltzman y Albert Broccoli fueron siempre los productores en esta primera parte de la serie. Ted Moore fue el director de fotografía en todas ellas, John Barry el compositor, Peter Hunt el montador, este fue luego director de películas, y Richard Maybaum el guionista principal. Hay que decir que Ian Fleming escribió su serie de James Bond en su casa de Jamaica, y de Jamaica viene nuestro próximo corte musical. Todo empieza con un mango, seguramente comiendo un mango, en las playas jamaicanas, contaminadas por la radiactividad de la guarida del malvado.
Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon.
Bueno, pues el mango jamaicano, esta canción se titulaba Underneath the Mango Tree y estaba incluida, lógicamente no esta versión, pero estaba incluida, yo creo que incluso en los créditos de la película Doctor No, o muy cerquita del arranque de la película. Tenemos comunicación con los responsables de la página web de internet archivo007.com. Joan Casanovas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y tenemos también a Eduardo Jiménez. Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Saludos a todos los oyentes de Flashback.
Pues nada, bienvenidos los dos responsables, Joan, de una página web en la que, por cierto, acláranos la duda, ¿sonaba esta del Mango Tree en los créditos o era un poquito más adelante en el arranque de la película, no?
Sonaba efectivamente un poquito más adelante, cuando...
Cuando se produce el primer asesinato, ¿no?
Juan, pues conoce a Ursula Andrews.
Ajá.
De hecho, él canta la canción.
Efectivamente, cuando se produce esa escena en la playa tan recordada, ¿no?
Ahí está, realmente. Uh-huh.
Bueno, esas son imágenes imborrables, Eduardo. Eso es, yo diría que ha entrado en la historia del cine de aventuras, del cine romántico. Es un icono esa imagen de Ursula Andress y Sean Connery, ¿no?
Hace poco fue calificada como una de las escenas más sexys de toda la historia del cine.
Sí, seguramente junto a la de Aquí a la Eternidad, ¿no? De Deborah Kerr y Burt Lancaster. Bueno, hay que decir, habéis investigado mucho, Joan, sobre la figura de Ian Fleming, del que se cumplen 100 años, especialmente de su personaje James Bond, que es al que está dirigida la web, a todos los lectores de internet que entren en archivo007.com. Y antes de nada, felicitaros por el trabajo que realizáis ahí, porque desde luego es una fuente de información absoluta. Ya no digo solo para el que teclee en Google información sobre 007, inmediatamente aparece esta web. Pero ya no solo eso, para el lector también un poquito más avanzado, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos artículos, cuántas referencias, cuántas fuentes tiene la web internet Archivo 007, Joan?
Bueno, a ver, artículos, te podría hablar un poco de páginas. Actualmente estamos alrededor de las 150 páginas con información, bueno, bastante genérica. Uh-huh. Y luego pues está el tema de las fuentes, que en principio nosotros bebemos de cualquier fuente, siempre que sea fiable y contrastable, pues de tanto inglesa, de otras páginas web inglesas de James Bond, que por suerte o por desgracia pues tienen una capacidad para encontrar noticias pues bastante importante. Y pero de todas formas también recogemos información de medios que son, en este caso, este año con la película Quantum of Solace, pues los medios españoles o chilenos han sido los primeros en enterarse de algunas noticias, y por consiguiente nosotros nos hemos enterado antes que ellos. y ahí sí que nos hemos podido avanzar un poco en cuanto a informar de algunas noticias.
Sí, porque hay que decir que 007 es un personaje vivo, ¿no? Todo lo que está girando alrededor de James Bond, no solo de la serie, sino de todas las actividades que se organizan en el mundo, en honor, digamos, en recuerdo a James Bond, al autor literario de la obra, y a los estrenos de las películas, todo el merchandising que todo eso genera. Es decir, existe, podemos decir, un mundo James Bond 007, ¿no? Un mundo que sigue produciendo noticias, ¿no?
Sí, sí, exacto. Es un personaje que, bueno, no te diré que es casi como la Coca-Cola, pero es bastante difícil encontrar a alguien que le diga James Bond y no sepa quién es.
En cualquier lugar del mundo, sí, sí, efectivamente.
Sí, sí, exacto. Sí. Otra cosa es que le guste o que no le guste, que diga, no, esto no... Pero en principio conocerlo lo conoce, con lo cual ya creo que es un logro. Y en cuanto a que evoluciona, pues realmente el personaje ha evolucionado con el tiempo, ha evolucionado con sus enemigos, los argumentos y se adapta al día a día. Yo creo que esto es uno de los trucos pues utilizados pues que ha servido para mantener un poco en vilo a la audiencia.
Eduardo, decías.
Sí, se nota que se dice que al menos una de cada dos personas ha visto una película de James Bond.
De los 6.000 millones de personas que hay en el mundo, ¿no? Pues
como media, evidentemente, habrá mucha gente que no los ha visto, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿vosotros creéis, Eduardo, que en la mente absolutamente magistral de Ian Fleming pasaría por su cabeza en algún momento que este fenómeno durara décadas y décadas, se prolongara en el tiempo como está haciendo?
Seguramente no. Porque, bueno, Ian Fleming escribió sus novelas un poco como reacción a, bueno, un matrimonio que le estaba un poco impuesto, él ya era un poco mayor, entonces digamos que como escapismo, pues, proyectó sus frustraciones en este personaje, en James Bond. Entonces, pues bueno, él sí que... Es que además al principio tuvo dificultades, incluso, hoy parece raro, ¿no? Pero tuvo muchísimas dificultades para llevar a James Bond al cine. De hecho... escribió guiones que no llegaron a buen término, le causaron bastantes problemas y bueno, pues ya fue prácticamente al final de su vida cuando consiguió vender los derechos de todas sus novelas y bueno, pues solamente llegó a ver dos películas proyectadas, Doctor No y Desde Rusia con Amor. Falleció justo antes del estreno de Goldfinger. Así que, pues bueno, él seguramente no esperaría todo el desarrollo que ha tenido esta saga, vamos, es la saga de más éxito de toda la historia del cine.
Es una pena porque él seguro que habría incidido en las versiones cinematográficas posteriores porque hemos visto fotos en las que él se presentaba en el rodaje y asesoraba de alguna forma a Connery, ¿no?
Bueno, en realidad ya sabes que los escritores tienen poca influencia en las adaptaciones, ¿no?
Entre otras cosas porque las han vendido, ¿no? O sea que ya no son dueños de sus personajes.
Y aparte también es absolutamente cierto que inicialmente él no estaba conforme con la elección de Sean Connery como James Bond. Él prefería a Gary Grant, por ejemplo. Vale. Después de verlo en Doctor No, ya quedó absolutamente convencido y de hecho ya en sus novelas hizo que James Bond fuera escocés, como Sean Connery.
Joan, ¿crees que le hubiera gustado a Fleming, por ejemplo, Brosnan, por ejemplo, Daniel Craig o Timothy Dalton? Seguro que Dalton no, porque yo creo que ha sido el que ha pasado con más pena que gloria por el personaje, ¿no? Pero ¿habría estado de acuerdo al hilo de esto último que comentaba Eduardo?
Bueno, quizá la pregunta sería si habría aprobado a Roger Moore, pero...
Claro, que no le conoció tampoco, claro.
Pero, bueno, yo creo que Ian Fleming era una persona con la mente muy abierta y... Yo creo que en tanto en cuanto se hubiera cuidado al personaje, pues no creo que hubiera tenido ningún problema. De hecho, Ian Fleming no quería a Sean Connery en el principio, que tenía otros candidatos, pero al final, bueno, también soltó la frase de, bueno, no me imagino a un James Bond que no sea Sean Connery. O sea, acabó reconociendo pues que la elección había sido buena. Al igual que rectificó con Sean Connery, pues podría haber rectificado perfectamente con cualquiera otra de los actores que ha interpretado a James Bond.
Bueno, James Bond, características del personaje sádico, misógino, hay que decir también algo esnovista, podemos decir que era bastante duro con las mujeres, violento en ocasiones, era un hombre costumbrista, es decir, el método prácticamente, un hombre muy metódico, que yo creo que hasta para doblar la ropa tenía un método, este personaje de James Bond, hombre muy erudito, hasta pedante, podríamos decir, en algunas ocasiones.
Esa es más la versión de Roger Moore que el personaje literario.
¿Tú no crees que, por ejemplo, Connery, en sus apariciones como James Bond, peca un poquito de pedantería?
No, en realidad más Sean Connery es como si dijéramos... Bueno, una persona absolutamente decidida que va directamente hacia ello y que si alguien se interpone más vale que se aparte porque si no puede resultar muerto. Sí que tiene una cultura, tiene una preparación, pero es Roger Moore el que le da una versión más culta, más elegante.
Uh-huh.
Digamos que Sean Connery es un tigre y Roger Moore pues es más un leopardo, un más elegante, quizás más suave, pero más peligroso también. Cada actor le ha dado su propia versión al personaje.
¿Estás de acuerdo, John, con esa lectura?
Sí, yo creo que es acertada. O sea, exactamente, aquí cada uno ha sabido crear su propio James Bond y habrá encajado más o menos con el público, pero de hecho a mí una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿cuál es tu James Bond preferido? Bueno, pues todos, a mí me gustan todos. Cada uno tiene sus facetas. El humor de Roger Moore, pues me gusta mucho. Me gusta pues lo serio que es ahora Daniel Craig. Y bueno, y a partir de aquí, pues yo encantado. Mientras haya James Bond...
James Bond se va adaptando a cada época también. Sí. Hay películas, por ejemplo, determinadas actitudes de Sean Connery, hoy, por ejemplo, sería impensables verlas en una pantalla.
Exacto.
Así es. Bueno, vamos a escuchar mínimamente otro corte musical. Este es el que interpreta Shirley Bassey en la película Goldfinger. Parece ser que Ian Fleming era también, como James Bond 007, muy mujeriego. Podemos decir que también practicaba en cierta medida la misoginia, de alguna forma. Al parecer pertenecía a un club que no aceptaba mujeres. Esto es algo muy británico y muy ancestral para las islas británicas. Pero, Eduardo, ¿cuánto de Ian Fleming hay en James Bond?
Bueno, Ian Fleming ya hemos visto que estuvo trabajando para el servicio secreto británico, más como planificador que como agente de campo. Digamos que James Bond es la proyección de lo que a Ian Fleming le hubiera gustado ser.
Uh-huh. En todos los aspectos, ¿no? No solo en el aspecto profesional, sino también en esos pequeños detalles que ilustran al personaje.
Bueno, algunos de los detalles de James Bond son de Ian Fleming.
Por
otros
eso,
por supuesto. De hecho, por ejemplo, esa meticulosidad, esos caprichos a la hora de comer, a la hora de dormir y tal, Pues bueno, él lo hizo por enriquecer el personaje, porque claro, un agente secreto que va a pim pom, hace cosas, pues sí, pero digamos, si enriqueces al personaje, pues lo haces más atractivo para el lector. Eso es lo que hizo Ian Fleming.
Bueno, para incluirse en la página 007, datos como estos: beber relaja a Bond, pero nunca toma más de una copa antes de cenar. Eso sí, la que tome debe ser grande, fuerte y muy bien hecha. Para acompañar el caviar, prefiero un Don Periñón del 46 en las novelas a un Don Periñón del 53 por encima de los 38 Fahrenheit, 3 grados centígrados, en el cine. Aparte del café turco, servido no muy dulce, Bond digiere numerosas bebidas, todas ellas alcohólicas, aunque odia el té y prefiere el martini seco con vodka agitado, no removido y acompañado por una corteza de limón. Todo esto, Joan, lógicamente, para escribirlo en tantas y tantas novelas, en tantos relatos, hay que haberlo experimentado como ser humano antes, ¿no? Digo yo.
Sí, bueno, entiendo
lógicamente.
Entiendo que lo había probado todo y, de hecho, bueno, me consta que, por ejemplo, Ian Fleming odiaba dos cosas, el té y los nudos de corbata Windsor.
Vaya.
Porque decía que, bueno, no sé si vosotros llamáis alguno ahora, pero decía que son muy pulcros y que, bueno, que considera que la persona que los lleve pues puede tener algo de vanidoso, ¿no?
Pero un inglés odiando el té, eso ya es algo, digamos, una rebelión contra el propio sistema establecido, ¿eh?
Sí,
se puede decir.
Mira, supongo que...
Sí, Eduardo.
No, iba a decir que es simplemente la típica excentricidad inglesa.
Claro, era un excéntrico en alguna forma, ¿no?
Sí, ciertamente.
Uh-huh. Bueno, From Russia with Love, en este caso Stone Jones, el que interpreta, yo creo que una de las canciones más maravillosas de toda la serie.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia. Love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. In case you'd say no, to Russia.
Y ahora, ¿cómo se actualiza el personaje? Sí, dime.
Era Lionel Barr quien cantaba.
No es Tom Jones el que interpreta esta versión, ¿no?
No, era, bueno, supongo que ha sido una maniobra tuya, hábil, para ver si estamos atentos nosotros.
Para ver si lo cazabais.
Tom Jones era Operación Trueno, ¿eh?
Operación Trueno, pues no, pues te lo digo de verdad, ha sido error mío, ¿eh? Ha sido error mío de documentación del programa, pero bueno, yo creo que pecado venial, ¿no?
Ha ido bien.
Decía, Eduardo, que la actualización del personaje, ¿qué se puede esperar de esta nueva película, Quantum of Solace, que se estrena en noviembre, ¿no? Creo que llega a las pantallas en noviembre.
Bien, con Casino Royale, digamos que se ha hecho un corte. O sea, las 20 primeras películas, bueno, más o menos es el mismo personaje, pero a partir de Casino Royale se ha reiniciado la saga. De hecho, los que estuvieran un poco atentos verían que el principio de la película de Casino Royale es cuando James Bond consigue su doble cero, es decir, su licencia para matar. Entonces tenemos a un personaje que, bueno, pues ha sufrido un desengaño amoroso, está comenzando su carrera como agente secreto. Entonces, en esta nueva película, pues se supone que nos van a mostrar cómo James Bond, pues ya va evolucionando de ser, digamos, un agente novato a ser ya un agente experimentado.
Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, John?
¿Cómo se va a enfrentar ya por fin a una organización poderosa como es la que le traicionó a él a través de su antiguo amor?
¿Quién la dirige, esta nueva? ¿Tenéis el dato de quién es el director?
Sí, pero ahora Nos has pillado en falso.
La verdad es que no lo he mirado, ¿eh? Pero es que es algo para mí fundamental, ¿eh?
Sí, espera, es Mark Foster, perdona.
Mark Foster, el que hizo la de Neverending... ¿Cómo era? Finding Neverland, exactamente. Pues era una película muy interesante, ¿eh? Una película, digamos, del nuevo cine norteamericano, ¿no? Y, en fin, yo...
Los directores siempre han sido elegidos a veces... Por ejemplo, Guy Hamilton había dirigido a Alfie.
Uh-huh. Sí, Terence Young yo creo que hizo también alguna película antes de la serie de 007, ¿no?
Sí,
antes...
Es decir, que no suelen elegir los directores entre directores de películas de acción, sino ya. Que buscan que sean más bien buenos directores, que manejen los personajes y, bueno, pues...
Y que puedan aportar algo al personaje, ¿no?
Exacto, uh-huh. Sí.
Bueno, pues esperamos ese estreno de la nueva película de James Bond 007, que será la 21, habéis dicho, ¿no?
La 22.
Uh-huh.
20, son 22 oficiales más 3 películas no oficiales de James Bond.
Uh-huh.
Por ahora hay 25, más o menos, en las cuales aparece el personaje legalmente.
Todo eso, evidentemente, recogido en la web de internet, ya decimos, archivo007.com. Y muchas cosas más, porque yo esta misma tarde he estado buscando información y la verdad es que no te da tiempo a verlo todo. Así en una tarde es imposible, ¿no? Pero sí a buscar toda la información necesaria, ¿eh? Incluso, bueno, pues haber cometido errores por nuestra parte, de los cuales pedimos disculpas.
Aquí, como curiosidad, como has puesto la canción de Goldfinger y me viene muy bien,
sí.
En la web también tenemos una versión de Goldfinger cantada por Karina, o sea, nuestra Karina.
Vaya, eso tiene que ser una rareza, ¿no?
Sí, totalmente.
Un incunable, que se dice, ¿no?
Sí.
Joan Casanovas, muchas gracias por estar en Flashback esta noche. Aquí tenéis vuestra casa y ya sabes que en el momento en que se quiera hacer cualquier comentario sobre cine clásico, que es lo que a nosotros nos gusta, pues está abierto el micrófono para vosotros. También, Eduardo, un saludo.
Gracias.
Muchas gracias para vosotros por darnos esta oportunidad de expresar nuestro conocimiento aquí.
Gracias, Joan. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Onda Madrid en internet. www.ondamadrid.es. Para cinéfilos, mitómanos, cinéfagos, para amantes de las viejas películas de siempre. Flashback en Onda Madrid con Víctor Arribas.
Vamos a las novedades al mercado del DVD y esta semana hay un gran acontecimiento porque Universal, una de las grandes distribuidoras, lanza al mercado una serie de títulos clásicos del cine de los 30 y los 40, también de los años 50, cine de aventuras concretamente, que por supuesto tiene que entrar por derecho propio en esta sección de flashback. Por ejemplo, Cleopatra, la película del año 34 de Cecil B. DeMille, con Claudette Colbert como gran estrella, uno de los grandes, grandiosos éxitos de la Universal en los años 30. Estamos hablando de una película absolutamente épica, seguramente no tan conocida como la versión de Mankiewicz, la versión del Cleopatra que interpretó Elizabeth Taylor con Richard Burton, pero aquí estamos hablando de cine histórico y cine épico con mayúsculas. Interesante, muy interesante la edición de este título del Cleopatra de Cecil B. DeMille, con una imagen muy bien tratada y muy bien remasterizada. Por ejemplo, también Joseph von Sternberg y Marlene Dietrich, El diablo es una mujer, una película del año 35, una comedia romántica, podemos decir, basada en las grandes leyendas tradicionales españolas, hablando de una versión que podría denominarse una versión del capricho español, guión de John Dos Passos, y aquí estamos hablando de la mezcla de grandes culturas, de la cultura...
A la venta, si no me equivoco, la semana pasada, justo antes de nuestra fiesta de San Isidro.
Y ya se ha colocado como la película más vendida, ¿no?
Por derecho propio, la verdad es que, como bien decías ahora mismo, la colección completa de Universal... tenemos cuatro títulos, si no recuerdo mal, entre los 10 primeros, con lo cual es una colección que está funcionando fantásticamente bien.
Así es, también están Las mil y una noches, ¿no?
Exacto.
Que es también de Universal, ¿no?
En el número 2, eso es.
Esta es la película, si no me equivoco, de Sabu, ¿no? Y María Montez. Es un clásico de las aventuras orientales, fantásticas, exóticas, ¿no?
Eso es. Y en el número 3 tenemos otra de esa colección, que es No soy ningún ángel.
Una película de Mae West, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues ya ven como Universal, con esta iniciativa de relanzar títulos clásicos que todos hemos visto en televisión hace muchos años, pero que evidentemente te cuesta recuperar porque es muy difícil volverlas a ver, salvo pues que las repongan en algunas filmotecas, en la Filmoteca Nacional o en algún canal de televisión, lo cual, hay que decirlo, David, pues ya hay que irse olvidando de eso, ¿no? De que las televisiones pongan estas películas, salvo Telemadrid. Pues yo no creo que haya ni una sola cadena de televisión en España, salvo Telemadrid, que emita cine clásico en condiciones.
Es muy complicado encontrar una de estas películas por televisión. Y la verdad es que estas películas solo las pueden sacar las grandes distribuidoras que tienen un catálogo súper extenso, como Universal. Que la verdad es que lo ha sacado y están... porque he hablado con ellos de esta colección, están muy satisfechos con cómo está funcionando.
Para no estarlo. Bueno, en el cuarto lugar está Río Rojo, de la colección del centenario de Wayne, ¿no? Y luego pues tenemos a Fellini con dos piezas, en el número 5 el Fellini 8,5, esa edición de lujo de la que ya hablábamos hace algunas semanas, y la Dolce Vita también, la edición especial, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a las grandes novedades. Aquí sí veo cosas muy interesantes y bueno, pues muy, muy subrayables, ¿no? Por ejemplo, Los Titanes. Es la película que destacáis como número uno en las novedades. En segundo lugar aparece Infierno Blanco, una película de la que hemos hablado hace algunas semanas aquí en Flashback, una película de William Wellman, de John Wayne, película sobre aviación, sobre un accidente aéreo, de la que, por cierto, hay un oyente que nos está reclamando más información. Ya decimos que es una película que está en las estanterías de los centros comerciales. Sí. Su título es Infierno Blanco.
En los centros comerciales y en DVD-GO.
Y en DVD-GO.com, exactamente. Se puede adquirir a través de esta web también. Pero que no, nos han llamado porque este oyente concretamente creía que era una película desaparecida, absolutamente imposible de conseguir. No, está al alcance de los aficionados, ¿no?
Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que los grandes centros comerciales a veces es complicado encontrar este tipo de cine, también te lo digo, ¿eh? Los grandes centros comerciales están tendiendo mucho a la gran novedad, al gran título, al gran Piratas del Caribe.
Claro.
Y cada vez es más difícil encontrar, yo le doy la razón a este oyente tuyo, cada vez es más complicado encontrar títulos de cine clásico de este nivel en estanterías de centros comerciales, ¿eh?
Bueno, pues esta, la verdad que es un auténtico placer recuperarla. Creo que el pasado año se editó en aquellas cajas de madera, se lanzaban las películas, algunos títulos de las películas de John Wayne en el centenario.
Salían unas ediciones limitadas.
Así es.
Y cuando agotó esa tirada de ediciones limitadas, se han vuelto a editar en una edición idéntica en contenidos, pero en una presentación diferente.
Las cajas de madera eran una auténtica maravilla, ¿eh? Hay que decirlo, eso para el que lo haya pillado, auténtico coleccionismo. Un taxi para Tobruk, ¿eh? Película que aparece también entre las novedades, y una de, yo creo recordar, fíjate, hablo de memoria, ¿eh? Pero creo recordar que es de Henry Georges Clouzot, esta del asesino vive en el 21, película francesa, ¿no? De cine negro, podemos decir, ¿no?
Sí, sí, es una peli de gánster.
Bueno, pues muy recomendable también. Aquí aparece, por ejemplo, en el 10, Buffalo Bill, ¿eh?
También de la colección de Universal Cinema Classics.
Esta me vas a permitir hacer, digamos, un poco de chauvinismo, porque hablábamos antes de los libretos, y esta, el libreto, es un servidor, el autor del libreto de esta película. Buffalo Bill, nos pidieron, la editorial Notorious nos pidió que realizáramos, que escribiéramos el libreto de esta edición en el mercado del DVD, y así se hizo. Buffalo Bill, la película de Gary Cooper, de Gene Arthur también, y dirigida por Wellman, creo recordar.
No, no lo sabía que era tuyo.
Sí, sí, pues el libreto, bueno, lleva mi firma, evidentemente, pues a uno al que le gusta esto, pues no le cuesta ningún trabajo, ¿no? Casi se hace como afición, ¿no? Bueno, Arroz Amargo aparece también entre las novedades, aparece La Ruta de Singapur, El Diablo es una Mujer, que la mencionábamos también antes entre nuestras recomendaciones, y por último, lo que más nos gusta, ¿eh? David, lo que más nos gusta de esta sección, que es lo más valorado. Esto ya no es lo más comprado, ni las novedades. Esto es lo que la gente, después de comprar en dvdgo.com, digamos que elige como lo que más le ha llenado, ¿no? Y aquí tenemos un western, lo primero, ¿no?
Exacto, La ciudad sin ley.
Richard Widmark.
Eso es.
Bueno, en segundo lugar, película de Clint Eastwood.
El seductor, también de la colección Cinema Classics. Como ves, estamos hoy plagaditos de esta colección.
Así es. Este seductor es la película de Don Siegel.
Un jovencísimo Clint Eastwood.
Exactamente, una película que rompió moldes de alguna forma, porque cuando todo el mundo estaba esperando una película de esas de ultraviolencia, tipo Harry el Sucio, aquellas que hacían Siegel, La jungla humana, que hacían Siegel y Clint Eastwood, pues les salió esta peliculita, que es una auténtica maravilla, una gozada, una película de intriga, de grandes pasiones, en una escuela de señoritas, en un internado, en fin, gran película. Él es un soldado sudista que aparece allí herido y, bueno, pues prácticamente podemos decir que se lo rifan, ¿no? Si no, ocurren cosas peores, hay que decirlo. Flick Story, en tercer lugar, la película de Jacques Seguin, y Ángeles con caras sucias, aquí aparece Michael Curtis, el cine negro americano, con Humphrey Bogart y con James Cagney. En fin, no está nada mal, ¿eh?
Otra película de gángsters y que no está nada mal, efectivamente.
Y luego vienen Los violentos años 20, ¿eh?
Los violentos años 20, y también en el puesto número 10, Cleopatra, que, como ves, a veces lo más vendido y lo más valorado no están reñidos. Estaba en el número 1 de lo más comprado y también está entre los más valorados.
Sí, esta es una película que sobre todo gustará a las generaciones, digamos, más veteranas, ¿no? Aunque siempre, David, hay que animar a la gente joven, a que descubra estos títulos, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Yo creo que cuando hablamos de Cleopatra nos viene a todos la imagen de la otra Cleopatra, pero creo que esta también es una película para tener en cuenta.
Bueno, pues ahí queda la actualización que realizamos mensualmente aquí en Flashback, en la sintonía de Onda Madrid, de lo más comprado de los clásicos, las novedades al mercado del DVD en cuanto a títulos clásicos, y lo más valorado por los compradores en dvdgo.com, que es, podemos decir, una forma de ofrecerles a ustedes la lista de preferencias, que en la taquilla de los cines pues sería la venta al ticket, ¿no? Sería algo parecido a eso. Bueno, pues dado que no existen, digamos, términos fiables en cuanto a la venta de cine clásico en DVD, bueno, pues DVDGO nos ofrece, digamos, de alguna forma, datos más o menos fiables de cuáles son los gustos de la gente a la hora de comprar títulos de cine clásico.
Exacto.
David, es un auténtico placer tenerte con nosotros.
No, el placer es mío. Un abrazo fuerte para
hasta
todos.
La próxima. Hasta luego.
La próxima. Chao.
Bueno, vamos a pasar al último gran asunto que trata el Flashback de esta noche, en referencia a uno de los, yo diría, 5 más grandes directores americanos de todos los tiempos. Habría que poner 6, 7, 8, pero bueno, si me dicen coge 5, yo pondría sin duda Ford, sin duda Howard Hawks, Alfred Hitchcock, pondría a Billy Wilder y pondría a Fritz Lang, que es el protagonista de lo que viene a continuación. Hay que decir que los libros sobre cine que se han escrito en nuestro país tienen, a partir de este momento, a partir de la novedad que hoy vamos a ofrecerles, un auténtico espejo en el que pueden mirarse. El análisis personal de un cineasta, la mezcla de vivencias, la mezcla de datos sobre la obra de un director, no es, hay que decirlo, frecuente en la literatura sobre cine que se hace en nuestro país, pero es algo que ha hecho nuestro próximo invitado en Flashback. Su libro habla de un alemán, de Fritz Lang, nacido al cine en el expresionismo alemán, autor de notables películas mudas en su país, que en un momento dado rompe con todo y emigra a Hollywood. Sería algo así como el John Mohun
de la obra, de una de sus obras, Los contrabandistas de Moonfleet. Tenemos comunicación esta noche con el autor del libro El sitio de Viena, huellas de Fritz Lang, que acaba de editar Notorious. Don Carlos Losilla, muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor.
Y bienvenido a Flashback, a partir de esta noche tu programa también, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, hay que decir, hacía una introducción en la que me ha llamado mucho la atención el carácter muy, muy, muy personal del libro que has escrito, Carlos. Hemos seguido a lo largo de los últimos, que son 15, 20 años de crítica cinematográfica y literatura cinematográfica los que llevas al pie del cañón, por así decirlo, ¿no?
Quizá un poco más incluso.
Bueno, yo hablo de...
un poco de vértigo.
Yo hablo de lo que dura mi afición, que son 20, 25 años, y siempre Carlos Losilla ha sido una referencia auténtica en, digamos, la opinión sobre el cine de estreno, sobre el cine clásico, especialmente este último, que es el que siempre más nos ha llamado la atención. Pero es muy difícil, Carlos, encontrar un libro en el que el autor, basándose en un gran personaje sobre el cine, aporte sus vivencias personales, ¿no? Yo creo que en nuestro país hay pocas experiencias, y en esta queremos felicitarte porque lo has hecho de forma magnífica, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento inicial que haces al ponerte ante una figura como la de Lang y el planteamiento que haces al aportar ahí tus vivencias, ¿no? Tus experiencias personales?
Pues muchas gracias por las felicitaciones ante todo. Después decir que eso, que es verdad que es un libro muy personal, un libro hecho con las tripas, si se puede decir así, uh-huh. Pero un libro que parte de una noción mucho más convencional acerca de lo que puede ser un libro de cine o de lo que puede ser la crítica o la historia del cine. El libro partió de un encargo que era una monografía, digamos, convencional sobre Fritz Lang, pero yo empecé a indagar, empecé a investigar, empecé a volver a ver todas las películas de Fritz Lang, empecé a leer todos los libros que cayeron en mis manos que se habían escrito sobre Fritz Lang y empecé a ver que se había dicho prácticamente todo sobre Fritz Lang. Pero lo que no se había dicho, evidentemente, era mi relación personal con Fritz Lang. Y en un momento dado llego a la conclusión de que eso es lo más interesante. Lo más interesante no solo para mí, sino también para el lector, que puede verse reflejado en ese espejo, ¿no? Que puede verse reflejado en la relación de alguien concreto, de alguien físico, como puede ser el crítico de cine, figura a veces demasiado mitificada con lo que es la obra de un autor. Entonces, ese contacto tête-à-tête, digamos, con el director de cine, con el cineasta, entre el crítico y el cineasta, quería que fuera el núcleo de mi libro y a partir de ahí desarrollar toda una serie de temas que partieran de Fritz Lang, pero también surgieran en diferentes direcciones.
Uh-huh. La verdad que se agradece porque, tú lo has dicho ahora, la figura del crítico cinematográfico en nuestro país está un poco denostada, ¿no? ¿No te parece? Seguramente porque se ha adoptado una posición, el crítico, digamos, lejana a la gente, ¿no? Y ha habido un distanciamiento que al público le preguntas, oye, que este crítico ha escrito tal cosa sobre esta película y la gente no quiere saber mucho lo que dicen los especialistas, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. Por un lado, lo que dices tú, que es totalmente cierto, o sea, hay una especie de distanciamiento por parte de una cierta parte de la crítica respecto al público, respecto no solo no, la, no a lo que le gusta al público, sino al lenguaje del público.
Eso es,
de alguna manera. Uh-huh. Pero también hay que decir también que hay un cierto distanciamiento por parte del público o por parte del espectador respecto al crítico, que yo creo que tiene que ver con una educación cinematográfica cada vez más deficiente. Es decir, en vuestro programa habláis de cine clásico, pero no todo el mundo sabe ni conoce lo que es el cine clásico. Y sin saber ni conocer lo que es el cine clásico, es difícil entender un determinado cine moderno, contemporáneo, que está más allá de lo que vemos actualmente en las pantallas. Entonces, determinados críticos, al escribir sobre ese cine, a veces esa opinión se percibe como algo pedante, como algo elitista, cuando en realidad a veces se quiere más llegar al espectador a través de determinadas películas que aquí no se ven, explicar lo que son. Entonces yo creo que en ese combate está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Alejamiento por una parte del crítico en cuanto al lenguaje, etcétera, etcétera, y también alejamiento del espectador, que yo creo que a veces sí que debería hacer un esfuerzo por acercarse a un determinado cine de, tipo de cine.
Así es. Bueno, yo creo que es interesante rescatar la labor de divulgación sobre el cine, ¿no?
Exacto.
Y eso, yo creo que el crítico especializado debería tender hacia ese ámbito, ¿no? El mundo de la divulgación, ofrecer también información, no solo opinión.
Sí, la crítica claro. Es pedagogía también. En el
exactamente, mundo. Exactamente. Bueno, por eso es tan importante el libro que acabas de publicar, Carlos. Casi es, podemos decir, una especie de ficción novelada sobre Fritz Lang y todo el entorno que rodeó a este gran personaje del cine, ¿no?
Sí, tiene partes de eso. El libro tiene partes de todo. Tiene partes de acercamiento a Fritz Lang, acercamiento a las películas de Fritz Lang, pero desde un nivel muy primario, como decía antes, ¿no? Desde el nivel a veces de un espectador infantil como el que yo fui cuando me acercaba por primera vez a las películas de Fritz Lang. Ese acercamiento da lugar a una reflexión desde la madurez acerca también de las películas de Fritz Lang y lo que significaron las películas de Fritz Lang en su época y en mi época y en la época de muchos espectadores de mi edad. Es decir, no era lo mismo la recepción de las películas de Fritz Lang durante la Alemania de los años 20 o los Estados Unidos de los años 40 y 50 que la recepción cuando yo empezaba a ver cine en los años 60 y 70.
Claro.
Entonces yo quiero llegar un poco a eso, qué significa ver las películas de Fritz Lang en este caso en una época o en otra y qué papel desempeña también la realidad de cada contexto en la recepción de ese tipo de películas. Entonces yo no puedo disociar mi persona, lo que soy yo, de mi recepción de las películas de Fritz Lang, pero tampoco a la vez tampoco puedo disociar lo que significaron las películas de Fritz Lang como culminación de una cierta cultura centroeuropea, una cierta cultura vienesa, una cierta cultura alemana, que es la que también procuro dibujar un poco en el libro. Y un poco de ese mosaico está hecho un libro como El sitio de Viena.
Un libro que lógicamente menciona todas las fuentes literarias que han aparecido sobre el personaje de Lang, menciona todos los libros, por ejemplo el de Feuerbach, haces ahí una especie de diálogo con el autor de este libro, el de Bogdanovich, el Fritz Lang en América, Noel Simsolo, el McGilligan, en fin, todos los libros que han aparecido sobre la figura de Fritz Lang también aquí en nuestro país, que hay algunas experiencias editoriales destacables, recuerdo un libro de Kim Casas, ¿no? Editado por Cátedra. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, las menciones que haces de la aparición de Lang en la película de Jean-Luc Godard, del Desprecio. Es una aparición para los oyentes, en este caso, que no hayan visto la película El Desprecio, muy parecida a la que hacía Nicolas Ray en la película de Wim Wenders, que es, creo recordar, El relámpago sobre el agua. Exactamente, es decir, un hombre ya en su época de vejez, podemos decir que aportando sus vivencias artísticas en una película de cine, ¿no? Más documental, por así decirlo, la de Godard, pero que sin duda, con ese Lang que aparece en la película de Godard, se puede llegar a conversar literariamente, ¿no?
Sí. Mi intención era un poco eso, hacer esa descripción de una herencia o de una línea hereditaria. Es decir, por un lado, tú has mencionado la película de Wenders, que es ejemplar en este sentido, es decir, en esa película es Wim Wenders recogiendo el testigo de un clásico como Nicolas Ray para hacer a partir de ahí su propio cine. Uh-huh. En la película de Godard supone lo mismo, sucede lo mismo. Es decir, Jean-Luc Godard, además un crítico de Calles de Cinema, que había hablado sobre Fritz Lang en Calles de Cinema junto con sus compañeros, con François Truffaut, con Jacques Rivette, etcétera, etcétera, cuando tiene la oportunidad de hacer cine, coge coge al señor Godard y lo pone en una de sus películas para conversar directamente con él y también para recoger su testigo de alguna manera, ¿no? De esa manera la Nouvelle Vague francesa y un cineasta como Godard se convierten en herederos del cine clásico norteamericano. Y yo creo que ese es el significado un poco de lo que de esa aparición de Fritz Lang en El desprecio. Entonces yo quería, como te decía antes, seguir esa línea sucesoria que va de unos a otros y que de alguna manera llega también al espectador, llega a mí cuando empiezo a ver todo ese cine y todo empieza a tomar una cierta forma. Es decir, la historia del cine no es algo, no son títulos desperdigados únicamente, sino que son títulos que forman una cadena. Yo creo que hay que entender esa cadena para entender la historia del cine.
Claro, he creído en la lectura del libro, Carlos, que prefieres, digamos, o te apasiona más la etapa americana de Fritz Lang.
Bueno,
lo digo por la pasión por Moonfleet y por eso he elegido la música de Moonfleet.
Siento debilidad por una película como Moonfleet, pero precisamente porque me parece un poco la suma de lo que es el estilo de Fritz Lang, tanto el expresionista alemán como el norteamericano. Una película de tantos claroscuros como Moonfleet, y no solo claroscuros en la fotografía, claroscuros estéticos, sino también claroscuros morales. Me parece que está muy en la línea de películas como Metrópolis o películas como Los Nibelungos, películas, las grandes películas expresionistas del Lang de los años 20, al igual que recoge evidentemente toda la tradición que luego él mismo mama en Hollywood, en la tradición del western, en la tradición de las películas de aventuras, etcétera, etcétera. En ese sentido sí que me parece una película clave la filmografía de Fritz Lang, pero en cuanto a esa lucha que siempre ha existido entre partidarios de la época expresionista y partidarios de la época hollywoodiense, a mí cada vez la verdad me parece más absurda. Yo creo que Lang tiene grandes películas en las dos épocas y tampoco son tan diferentes. Yo creo
no hay por qué excluir una por la otra, ¿no?
Yo creo que verlas en continuidad es muy útil para ver que tampoco son tan distintas, que unas proceden realmente de las otras.
Así es. Bueno, Carlos, es un auténtico placer charlar contigo. La verdad que otro día te llamamos con más tiempo para desarrollar no solo este asunto de Lang y del libro que acabas de publicar, sino el cine en general y el cine considerado, como nos gusta aquí en Flashback, considerado con los cánones clásicos. No importa de qué año sea, ¿eh? Eso sí, que sea un cine con factura clásica y digamos que excluimos los Matrix y cosas de esas en nuestro programa. Hay otros programas que lo tratan, ¿eh? O sea que no.
Sí, eso ya tiene suficiente publicidad.
Exactamente. Esto es divulgación pura, como decíamos antes. Carlos Losilla, un placer. Buenas noches.
Igualmente, Víctor, muchas gracias.
Y gracias también a todos ustedes, señores. Ya saben que este programa de radio tiene una dirección de correo electrónico, flashback@ondamadrid.es, donde pueden hacer denuncias, quejas, sugerencias, aportaciones a un humilde programa que quiere hablar de películas, de directores, de grandes actrices, de grandes actores y de cine clásico en el sentido más amplio del género. Será hasta el próximo viernes, 1:00 a.m, sintonía autonómica de Onda Madrid. Señores, feliz noche a todos.
Para cinéfilos, mitómanos, cinéfagos, para amantes de las viejas películas de siempre.